Vamos a profundizar todas estas cosas, estos cuidados preventivos. Hemos convocado para hacerlo a Fabián Pons, que es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, con quien hablamos hace un par de semanas atrás, pero era necesario volver a convocarlos. Gracias, Fabián. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Buen día.
Bueno, Fabián, no todos los autos que vemos en circulación están listos para salir a la ruta, ¿verdad?
No, lamentablemente hay muchos vehículos que no cumplen los requisitos mínimos para poder circular, no solamente documentales, sino también en la parte técnica, ¿no? De todos sus equipos de seguridad, los elementos obligatorios que hay para circular. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, lamentablemente mucha gente se acuerda cuando va a salir de vacaciones, cuando va a salir a la ruta. Eso es algo que se requiere durante todo el año, no es solamente para salir a la ruta. Eso es obligatorio tenerlo siempre, absolutamente siempre. Entonces, mucha gente se acuerda ahora, preferible acordarse en este momento y no nunca. Pero bueno, lo importante es que se tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿no?
Fabián, ¿nos podés enumerar cuáles son esos elementos que tenemos que llevar sí o sí en el viaje?
¿Cómo no? En lo que es documentación, hay que llevar el DNI del conductor, su licencia de conducir, que tiene que ser estar vigente y ser acorde a la categoría del vehículo que se está manejando. Tiene que tener el seguro, el comprobante de seguro vigente. No hace falta llevar el comprobante de pago, salvo en la provincia de Mendoza. Tienen que tener la BTV al día si el vehículo está radicado en alguna jurisdicción donde se exige la BTV. Hay todavía provincias que no lo exigen. Tienen que tener, si es un vehículo GNC, tiene que tener su comprobante de GNC. Tienen que tener la última patente de paga, que tienen que llevar ese comprobante. Cédula verde o azul, según corresponda. Si la cédula verde no está vencida, puede manejar cualquier persona. Con la cédula verde vencida, únicamente puede manejar el titular registral del vehículo. Y eso es lo que es, y todas las personas que tengan vehículos radicados en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, aunque en este momento está suspendido, y Mendoza, tienen que tener también el comprobante de grabado de autopartes. ¿Está? Y en cuanto a los elementos obligatorios, lo único obligatorio es el juego de balizas triangulares y también el matafuego de 1 kilogramo, que tiene que ser triclase. Tiene que tener su carga vigente, acuérdense que vence una vez al año. Tiene que estar al alcance de la mano del conductor, sobre soporte metálico, no puede estar sobre los parantes de los vehículos. Y nada más. La policía de Córdoba, que es tan afecta a pedir, por ejemplo, manta mortuoria o todo ese tipo de cuestiones, no es requerible por ley. Está claro, no es requerible ni botiquín, ni chaleco, ni manta mortuoria, ni nada por el estilo. Solamente los elementos que acabamos de decir.
Solamente. Son un par, pero bien.
Fabián, te comento a vos y a toda la audiencia de la radio que Flor estaba tomando nota aquí porque debe salir ella a la ruta porque su marido va a ir de vacaciones con uno de sus hijos a otro lado, ¿verdad, Flor? Y vos tenés que manejar por primera vez.
Sí, me toca por primera vez cruzar las altas cumbres. A mí, digamos, yo siempre descanso, soy copiloto. Claro, esta vez me toca ser piloto y está bueno todo lo que estás diciendo, viene muy bien respecto a documentación y elementos que tenemos que llevar, pero también sé que tengo que hacer algún chequeo mecánico antes, además de las ruedas, que tienen que estar bien infladas, y el agua del auto. ¿Qué más?
Hay que verificar que la profundidad del dibujo del neumático sea el acorde, por ley es 1,6 milímetros, la recomendación es que cuando tengan 2 milímetros y medio, 3, ya se cambien esos neumáticos para evitar problemas cuando llueve.
Fabián, perdóname, antes de que pases a las otras cuestiones sobre los neumáticos, el problema es que están carísimos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, uno tiene que hacer el discernimiento, decir, está bien, ¿hago esta inversión o no? Los neumáticos realmente son los pies del vehículo. O sea, si están lisos...
Y aparte, están lisos, uno no tiene ningún tipo de seguridad, sobre todo cuando está circulando con lluvia, ¿no es cierto? Por eso es exigencia que es mundial, no es de la Argentina, de ese 1,6 milímetros de profundidad. pero no solamente tienen que estar tener la profundidad que corresponde, sino la presión que corresponde en función, o sea, para el eje delantero, para el eje trasero, en función del estado de carga que tenga ese vehículo, ¿no? Que eso se especifica en el manual del usuario, también lo van a encontrar en el parante del lado del conductor, en el parante central, o bien en la tapa de carga de combustible, ahí están indicadas las presiones de inflado. Por otro lado, hay que controlar todo lo que sea dirección, suspensión, frenos, el estado de las luces, frenos, que funcionen todas las luces como corresponden.
Las luces, sí.
Hay que recordar que no se puede llevar nada que exceda el perímetro del vehículo ni la longitud de los paragolpes, ¿está? Si uno va a llevar un tráiler, tiene que verificar que la licencia de conducir, si es un tráiler de categoría O1, o sea, hasta 750 kilos de carga con tráiler incluido, requiere una licencia de conducir B2, ya no alcanza con la B1. Son cuestiones que hay que tener en cuenta siempre antes de salir a manejar ese... ¿Cómo?
Los que llevan atrás las bicis, que en las rutas de Córdoba se ve mucho eso. En el techo se llevan.
O en el interior del baúl, que sería lo ideal. Hay que tener atención con una cuestión. Que, por ejemplo, por ley nacional, a partir del año 2018, si mal no recuerdo, o 2017, fue permitido lo que se llama la luz diurna, ¿está? Bueno, ojo, porque Córdoba no lo aceptó. En Córdoba hay que seguir circulando con las luces bajas encendidas, lo cual es una locura, pero bueno, es la exigencia de Córdoba,
¿está? Fabián, sí, perdóname, sí. Otra interrupción. Respecto de la revisión mecánica, por lo que dijiste, el nivel de detalles debe hacerlo alguien que realmente conozca detalles de mecánica. No puede hacerlo cualquiera, ¿verdad?
No, obviamente. Hay que hacer verificaciones, por ejemplo, de alineación, balanceo, estado de los componentes mecánicos de la dirección y de la suspensión. Hay que revisar luces. Hay que hacer una revisión general de todo lo que son elementos de seguridad del vehículo. Lo tiene que hacer alguien que conozca del tema, ¿no? Y el vehículo tiene que estar en condiciones y con su estado técnico correspondiente. O sea, no alcanza con hacer la BTV. La BTV es una verificación general, pero eso es tiene una periodicidad que es de un año. En un año pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, eso hay que hacerlo periódicamente y la responsabilidad es, obviamente, del conductor. Otra cosa importante, cuando circulen en la ruta, todos tienen que tener su cinturón de seguridad puesto, absolutamente todos, no se lo pueden sacar en ningún momento. Y muy importante también que hagan paradas cada 200 kilómetros o 2 horas de viaje. Importante bajarse del vehículo, relajarse, oxigenarse bien y después seguir viaje, ¿está? En ese momento aprovechar también para comer, beber, pero tomar como el viaje como parte de esas vacaciones, no como un mero hecho de transitar hacia el lugar donde voy a vacacionar. El viaje también es parte de las vacaciones.
¿Cuánto salen de promedio todas estas inspecciones técnicas, estas revisiones, digamos, como para tener una idea de que también eso lo tenemos que sumar al presupuesto de nuestras vacaciones?
Y a ver, eso va a depender mucho de la marca, del modelo del vehículo que se vaya a controlar y el lugar donde se haga. No es lo mismo el precio de un concesionario que un taller particular. Eso es muy variable y varía también de lugar a lugar del país, ¿no? O sea, en general lo que conviene es ir al concesionario o al taller de confianza y hacer todo ese tipo de revisiones, pero hacerlas, ¿no? Decir, bueno, creo que anda bien, entonces por eso salgo.
Bien, pero es un costo, o yo diría una inversión importante, ¿eh? Porque es necesario viajar con seguridad.
¿Cuánto vale tener un inconveniente en la ruta, ¿no?
Sí. Así es. Sí. Fabián, te agradecemos muchísimo por todos los consejos. Vamos a repetírnoslo permanentemente a la hora de pensar en nuestras vacaciones. Esto debe ser parte también importante, central, de esta organización. Un abrazo grande, gracias. Fabián.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias.
Así pasaba Fabián Pons, que es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Vamos a sumar estos diálogos ahora a Horacio Bota Bernaus, que es abogado especializado en seguridad vial y educación vial. Horacio, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buen día, perdón. Que trabajamos desde temprano, se nos pareció que ya habíamos llegado a la tarde. Esa es la gana de terminar la semana.
Es cierto. Horacio, bueno, no es para sembrar miedo, digo, pero a veces el temor nos enseña, ¿no? Por eso quiero preguntarte, ¿qué dicen las estadísticas acerca de las posibilidades de accidente en las rutas durante el verano o en periodos turísticos?
Bueno, venimos de dos años de inactividad en lo que es una actividad que para muchos es una actividad residual, no es la que hago principalmente durante el año, pero en estos dos años, si antes era una actividad secundaria, no le vamos a llamar residual, sino secundaria, desde hace dos años mucha gente no ha manejado en ruta mucho tiempo, desde hace demasiado tiempo. Eso ya es un dato que no es importante. De hecho, si queremos mirar para compararnos, hay aerolíneas en el mundo que han mandado a todos sus pilotos después de tanto parate a que volvieran a hacer un curso, volvieran a hacer una práctica y volvieran a resolver inconvenientes que se le pudieran plantear en vuelo. De tal suerte que, en definitiva, vamos a encontrarnos con muchos conductores que, si bien no han perdido sus aptitudes, sus condiciones para manejar, por allí hay ciertos relajamientos, cierta falta de repetición que pueden contribuir contra las características de una conducción segura. Así que me parece que esto es preocupante y además con un antecedente que uno no quiere preocupar. En esto no hay que generar miedo, hay que generar simplemente reflexión. Es decir, hoy en esta época donde queremos vacacionar, no arruinemos esa vacación por una imprevisión a la hora de programar un viaje, porque básicamente la seguridad vial no empieza cuando arranca el auto y sale, sino que empieza a veces muchos días antes. Recién escuchaba al final la nota de un amigo como Fabián, donde hablaba de las cuestiones mecánicas, de esto del servicio. Digo, al margen de la seguridad vial, es muy feo irse de vacaciones y quedarse en el medio de la ruta porque hubo un inconveniente que podría haber sido detectado, de tal suerte que no es solo un problema de seguridad vial, sino también pensar que las vacaciones es un espacio que nos merecemos, pero que hay que cuidarlo, ese espacio, con cosas que a veces pueden parecer pesadas, pero son muy simples y los beneficios son siempre muy buenos, ¿no?
Consultate acerca de el tramo que vamos a hacer, digamos, si lo tenemos que planear, si tenemos que en una hojita hacer la parada, a los cuántos kilómetros vamos a parar, qué tomar en tal cruce, también del viaje.
La planificación se llama eso, la planificación, y hoy tenemos herramientas muy interesantes que podemos usar, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas plataformas que nos ayudan, muchas apps que nos ayudan y que hay que usarlo, hay que preguntar. Y en ese aspecto me parece muy buena la pregunta. Hay que saber y hay que averiguar. Hoy tenemos mucha información instantánea, por lo cual salir simplemente con que yo tomo la ruta 9 para ir a la costa, o la 8, o la 7 para ir a la, o la que sea, sin preguntar cómo está, sin pedir referencias, sin hacer consulta, me parece, sobre todo cuando uno lleva niños pequeños, ¿no? Porque sufren los viajes, aunque nos parezcan que no, pero lo sufren, lo sacamos de su entorno, lo ponemos en una situación de estrés. Entonces me parece siempre importante planificar con tiempo, averiguar la ruta. Hoy tenemos caminos y sobre todo ciertos hábitos. Si me permitís, dos o tres consejos antes de iniciar el viaje y después seguimos. El primer consejo, que fue una práctica durante muchísimos años que me tocó sufrirla porque me tocaba ver accidentes cuando investigábamos las horas previas, nos dábamos cuenta que el conductor había terminado de trabajar a las 6 de la tarde, había llegado a su casa, se había bañado, habían armado los bolsos y había salido de viaje esa misma noche. Eso es una locura, una persona que viene con el estrés laboral, no la puedo simplemente con una ducha, luego poner en un estrés que además no es el habitual, que es manejar, y mucho menos manejar de noche. El primer consejo práctico es, hagamos un recreo entre la última jornada de trabajo y el inicio del viaje. Es muy importante recuperarse, relajarse, planificar tranquilo y dejar un espacio, por lo menos una tarde y una noche, si uno pudiera un día sería ideal. Lo segundo, esa planificación no debe ser una planificación con horario. Hay gente que todo el año está estructurada, entonces que dice, bueno, a tal hora voy a estar en Villa María, a tal hora en Rosario, en tal. Es decir, estoy de vacaciones, por lo cual eso no funciona. Y lo tercero El viaje empieza antes, en la cena de la noche anterior, en las horas que descansé la noche anterior, en ese auto que hice hacer los servicios necesarios para darme tranquilidad, que no tengo grandes problemas que me puedan afectar el viaje, ¿no? Y eso es para iniciar el viaje, pensar en un viaje y si llevo niños, ¿cómo los voy a entretener? Porque los niños claramente se aburren en un viaje. Y cómo, sobre todo, evitar la conducción nocturna. La conducción nocturna es una de las cuestiones que tendríamos que sacar de nuestro vocabulario, no si tengo que terminar a las 11, 12 de la noche y llego a esa hora, sino cuando yo salgo.
Claro, debería estar prohibida. Momentos,
debería estar, pero no, yo no creo que todo se prohíbe. Yo creo que cada uno tiene que aprender a valorar y decir, ¿para qué voy a correr ese riesgo? Los riesgos se multiplican fenomenalmente porque de ver hasta 20.000 metros en un día normal, paso a ver 100 metros, que es 110, 120 metros, que es la luz alta, lo máximo que puedo ver en una sola dirección. Eso solo es para decirle, che, ¿para qué corro este riesgo? No, es muy importante.
Consultarte acerca
y ahí abierto,
de...
¿no?
Sí, sí, ¿eh? Sí. Consultarte acerca de los viajes en colectivo, que a lo mejor uno saca un pasaje, o por ejemplo, chicos que nos preguntan ahora que se vienen de campamento para acá, para Córdoba, en un colectivo. ¿Nosotros podemos pedir documentación a los colectivos, a las empresas, de cómo está el estado del vehículo? ¿Cómo controlamos eso que no depende de nosotros, no se excede, y depende de otros, de las empresas que contratamos?
Yo entiendo que eso, claro, está bueno. Es decir, por eso también evitar estos... hay muchos ómnibus que planifican viajes que están fuera de las terminales de ómnibus, ¿no? Es decir, uno desconfiar de esos, lo que pregunta está claro, y más que todo no me preocupa el transporte legal, que tiene una serie de controles. Cuando sale de la terminal están sometidos sus choferes a la libreta, a ver la libreta sanitaria, el último viaje, si tiene los tiempos de descanso. Podrá haber excepciones, como siempre lo hay, pero hay un sistema que medianamente en la Argentina funciona, por suerte, ¿no? Eso respecto. Ahora, todos aquellos viajes que a veces se promocionan y que no salen de los lugares que normalmente pueden ser controlados, uno debería tomar alguna precaución, ¿no? Por lo menos, uno primero pedir, bueno, dónde está asegurado, segundo, el chofer, quiénes son los choferes, preguntar a ver en qué estado están. Muchas veces nos han avisado los pasajeros que se han encontrado con un chofer. Mire, el otro día, para no ir más lejos, yo volví de un viaje internacional y me subí en E6 a un vehículo oficial, ¿no? Oficial, autorizado, que se difunde en el mismo aeropuerto. Pero a poco de andar empecé a mirar que se dormía, la persona estaba, no podía manejar, y simplemente hice dos preguntas y me encontré con un empleado en negro que llevaba 14 horas trabajando. Es decir, siempre en este país no las ingeniamos para estar en el margen de la ley. Pero cuando uno detecta estas situaciones, o un chofer que está haciendo maniobras de alto riesgo, puede llamar a la policía, plantear en qué vehículo está, hacer un llamado. Hoy tenemos el celular, que es una fuerte herramienta. En primer lugar, tal vez acercarse al guarda, si van dos choferes, decirle, mire, lo estoy viendo manejar con peligrosidad. No quedarse callado, porque muchas veces me ha tocado intervenir en un accidente y dice, nosotros lo vimos, y bueno, pero no podíamos hacer nada. No, sí puedo hacer nada, puedo acercarme con respeto, decirle, mire, lo estoy viendo en maniobra, no sé si está con sueño, si está cansado, y si no hay una respuesta, puedo llamar a la policía y solicitar que venga y controle el vehículo en un puesto o en un lugar, ¿no? Es decir, nosotros no podemos esperar que pase la tragedia, como tantas veces me ha pasado ver, y con mucho dolor lo digo, de gente dice, nosotros le decíamos que se estaba durmiendo, y la persona que se está durmiendo, es una experiencia también de muchos años, es como el que está alcoholizado, el que yo me había estado durmiendo, yo estoy bárbaro. Es decir, es muy difícil de reconocer este tipo de cosas. Por eso también, y algo que me preguntaste y no quiero dejar pasar, la necesidad de saber que nuestra capacidad de conducción plena va cayendo, va disminuyendo a partir que pasa el tiempo en la conducción. La conducción genera fatiga porque es la repetición de actos con mucha exigencia. Hoy debo dar un consejo para que lo sepan todos, ya no solo el conductor, porque a veces hemos olvidado al pasajero. El pasajero es un gran actor de la seguridad vial. uno de los consejos es, no se puede, sobre todo para conductores no profesionales, manejar más de 2 horas continuas o 100 kilómetros, lo que ocurra primero, o 200 kilómetros, perdón, lo que ocurra primero. Es decir, si yo en 2 horas recorrí 200 kilómetros, bueno, 1 hora y media, debo detenerme. Si yo recorrí 50 kilómetros, pero llevo 2 horas manejando, eso significa una ruta pesada, debo detenerme. Y es decir, es una regla, por favor, es una regla, porque el conductor va a partir de la hora y 15, hora y media, hemos bajado 30-35% nuestra capacidad de concentración. Claro. Y esa detención, por favor, no es para ir al baño y volver, es la detención para tomar los mates, que no puedo tomar mientras conduce nadie, para hacer las llamadas que quería hacer, ver el diario, para comer el sándwich, para ir al baño, para cargar combustible. Esa parada no puede, para que logre el efecto de recomponer al conductor, ser menor a 20 minutos, que es lo que va a permitir que ese conductor asuma 2 horas nuevas en una posición mucho mejor.
Clarísimo. Horacio, por último, ¿cuáles son los errores humanos más comunes en la conducción que provocan accidentes? Esto a los fines de que estemos atentos todos, por supuesto.
Es una pregunta interesante, es para una nota completa, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? Justamente hace poquito, por esto de la capacitación, sobre todo en empresas, que hoy hay un gran cambio y a mí me alegra mucho que me dicen, doctor, no tanto biribiri, como dicen los jóvenes, ¿no? Sino, doctor, dígame cuáles son los problemas y cómo los resuelvo. Entonces se me ocurrió hacer, y vamos a nombrar solo algunos, ¿cuáles son aquellas situaciones, conductas o inconductas que más generan accidentes? Y entonces las podemos mencionar, algunas que van a llamar la atención. Hoy tenemos un problema serio con el uso del celular y las distracciones. Un problema serio, pero serio, ¿eh?
Sí.
No lo estamos asumiendo, no lo hemos puesto en la legislación del, por ejemplo, del homicidio culposo y lesiones culposas, tiene agravamiento por circular de contramano o por algunas otras cosas, pero no pusimos el celular, porque claro, todo el mundo usa el celular, no es fácil plantearse eso. Tomar mate está al mismo nivel que el celular, y acá se van a enojar, porque nadie hace campaña de tomar mate, pero sí sabemos y tenemos constancia de accidentes por uso y distracción que tiene que ver con el mate. Pero además lo más grave, hoy tenemos choferes de camión que manejan tomando mate, pero además cebándoselo. Y esto nadie lo dice, pero yo lo tengo que decir porque son los riesgos que veo, porque si no voy a decir lo que políticamente es correcto. Pero hoy tenemos problemas serios. E incluso hemos tenido casos donde hasta se calientan el agua mientras van manejando, se ceban el mate y toman mate. Sí, y esto hoy no lo estamos ni siquiera afrontando. Otra conducta de riesgo es, ¿qué hago en condiciones atmosféricas adversas? Hemos tenido muchísimos accidentes por no saber qué hacer. Y la regla principal que no se dice es que si yo tengo condiciones atmosféricas adversas que atentan contra la visibilidad y atentan también contra la adherencia del vehículo, ¿sí?, yo tengo que evitar circular. Esta es la regla número uno. Y no me puedo detener, y esta es la regla número dos, ni en la calzada ni en la banquina. Si me tengo que detener, tengo que buscar un lugar que me saque de la ruta, porque banquina y calzada, a los fines de los riesgos, es lo mismo. ¿Mm? Claro. Y esto tampoco se sabe. Hay gente que dice, vas a tomar mate a la banquina y se cree que está seguro. No, claro, es una locura. Claro. La tercera cuestión, en esto de rápidamente decirlo, por ejemplo, giro a la izquierda en vías de doble sentido de circulación, una maniobra peligrosísima, muy riesgosa, y ahí incorporamos el riesgo de giro en U. Es decir, hay una cuestión que es muy importante, es que cuando yo cruzo intersecciones de trayectorias, cuando yo giro a la izquierda, vienen de frente, y a veces, por múltiples razones, porque es de noche, porque hay poca visibilidad, porque hay mucho tránsito, es una maniobra que uno debería evitar. En el manual de todos los días, aunque esté permitido el giro a la izquierda, debería evitarlo porque es una maniobra de alto riesgo. Y el tema de las velocidades, que lo voy a dejar hacia el final, el tema de las velocidades no es una cuestión solamente regulatoria, es una cuestión que tiene que ver que a mayor velocidad hay dos consecuencias que debe saber todo conductor. A mayor velocidad tengo menos posibilidades de evitar un accidente ante un imprevisto. Y a mayor velocidad, las consecuencias por acumulación de lo que es la energía cinética se elevan al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Son 4 veces más graves. De tal suerte que cuando uno piense que hay una velocidad máxima, lo que tiene que pensar que esa velocidad máxima tiene una razón de ser. En la mayoría de los casos, si está bien hecha, que eso será otro problema, esa razón de ser tiene que ver con las condiciones de la vía, los peligros, la posibilidad de que haya usuarios vulnerables en las inmediaciones, y debo entenderlo cumpliendo con esa velocidad máxima y recordando que también hay velocidades mínimas que son muy importantes y que tenemos que saber.
Espectacular. Así como dice Messi, espectacular, dice Leonel, que es un maestrazo jugando el fútbol. Gracias, Horacio, por todo lo que has compartido, nos ha servido, hemos tomado nota, muy amable, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, y hagamos de las vacaciones esto tan lindo que es ir a disfrutar, no nos volvamos locos con el tránsito, bajemos mucho nuestra predisposición. Pensemos que vamos a ir a compartir espacio, por lo cual, como siempre decimos, el tránsito necesita 5 principios: convivencia, solidaridad, respeto al otro y su espacio, tolerancia ante el error del otro y mucho respeto a las normas vigentes.
Genial.
Un gusto y muy felices fiestas si no nos veo.
Igualmente para vos y tu familia, que estés muy bien. Bueno, Horacio Botta Bernaus, especialista, un maestro también en estas cuestiones, que son muy importantes, son parte de la decisión y organización de las vacaciones, del descanso de aquellos que pueden tenerlo.